RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
En Colmundo Radio, La Balanza.
La Balanza.
La actualidad nacional e internacional, investigada, analizada, controvertida y medida con equilibrio y profundidad.
La Balanza.
La Balanza, con Jimmy Chamorro Cruz y José Gregorio Hernández Galindo. La Balanza.
La Balanza.
El gran especial de Colmundo Radio. Sintonízate.
Amable audiencia de Colmundo Radio, bienvenidos a otro programa de la serie La Balanza, el programa institucional del día domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Los que ya llegamos más allá del sexto o séptimo piso, recordamos un viejo versito escrito por los esposos Quintana en su famoso libro de lectura, La Alegría de Leer. Estudia, niño, y de seguro que no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Hoy un tema apasionante, la educación, pero la educación abierta y a distancia, de la cual, como lo veremos más adelante, Colombia afortunadamente es precursora mundial. Como siempre, me acompaña un panelista de lujo, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y un panelista invitado, Víctor J. Jiménez. Quiero que el doctor José Gregorio haga la introducción de nuestro personaje.
Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de La Balanza. 30 años cumple la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y su rector, el doctor Jaime Leal Afanador, un ingeniero muy dinámico, muy activo, que se ha entregado en cuerpo y alma a esta actividad y que ha convertido la educación que se brinda a través de la Universidad Abierta y a Distancia en un objetivo prioritario que ha sido tomado no solamente por los gobiernos colombianos, sino por distintos países que verdaderamente admiran, como lo veremos durante esta semana en el encuentro de rectores que hay en Bogotá. Admiran lo que se ha hecho en Colombia y lo promueven en sus propios países, porque, como decía Ernesto Rojas, es verdaderamente una actividad en la que Colombia ha llevado la bandera desde el comienzo, hace 30 años cuando comenzó su actividad la Universidad Abierta y a Distancia. Doctor Jaime Leal Afanador, un saludo muy cordial, bienvenido a La Balanza y a Colmundo.
Bueno, me siento muy halagado esta invitación que ustedes me hacen para representar a nuestra universidad, tanto usted, doctor José Gregorio, como el maestro que tenemos tanto reconocimiento por su vinculación a la radio desde tiempos atrás. Tenemos hoy mucho que contarles sobre esta historia de 30 años de nuestra universidad y particularmente sobre lo que ha sido un desarrollo muy importante de las tecnologías de la información y la comunicación en torno a la educación, lo cual la tiene desafiada hoy como un referente muy importante de cara a los graves problemas que afronta la educación en todos los países del mundo. No solamente es Colombia, no solamente son los países de América Latina. Países desarrollados, países en vías de desarrollo, tienen problemas muy fuertes, no solamente en cuanto a cobertura educativa, sino también en cuanto a calidad de los procesos de formación que se desarrollan.
¿Cómo nació la Universidad Abierta y a Distancia, doctor Leal?
Bueno, nuestra universidad nace por una ley del Congreso de la República en el año 1981. Esta ley fue presentada como proyecto por el senador Luis Carlos Galán Sarmiento en el año 81. Tenía un propósito fundamental, y era ser la universidad para las comunidades del sur de Bogotá. Desde allí surge entonces una primera vocación de esta universidad, que es ser una universidad fundamentalmente de estirpe comunitaria, una universidad para las clases menos favorecidas. Pero ya en el año 82, en el cambio de gobierno, el presidente Belisario Betancur trae un programa que se llama Universidad a Distancia, y ese escenario, pues indudablemente lo aprovecha el presidente no para crear una nueva universidad que había quedado en el decreto, en el papel creada, sino para decir, bueno, esa universidad que acaban de crear el Congreso de la República, que sea la piloto de la educación a distancia en Colombia. Eso pues indudablemente generó una segunda condición, la exclusividad en torno a una modalidad que para ese momento tenía un referente importante en cuanto a el hecho de que ya se habían utilizado los medios masivos como la radio y la televisión para desarrollar procesos educativos en este país.
Bueno, pero había antecedentes, Ernesto Rojas, ¿no es cierto? Es decir, en ese año comenzó acogida por el Estado, pero antes ya los particulares habían venido haciendo algo.
Claro, desde el año de 1947 llega por castigo a un oscuro pueblo de Boyacá, el pueblo de Sutatensa, el padre José Joaquín Salcedo. Y con su hermano, también sacerdote, montan una pequeña emisora de 250 vatios. Es decir, apenas cogía 5 o 6 manzanas de esa aldehuela. Y la hacen con un propósito, dignificar al campesino colombiano, y empiezan a dar clases de religión, clases de castellano, clases de aritmética, clases de higiene. Le enseñan al campesino a levantar la estufa porque cocinaban en el suelo, a usar un baño porque antes las necesidades fisiológicas se cumplían en el maizal. Luego esa idea es acogida por el general Gustavo Rojas Pinilla y entonces se hace de esa pequeña emisorita un gran sistema radial muy poderoso que es el sistema de emisoras Sutatensa. Y nacen entonces Acción Cultural Popular, escuelas radiofónicas. Más adelante hay otro antecedente en este aspecto durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero. También cuando desaparece Sutatensa, entonces el gobierno toma esa bandera y funda el Fondo de Capacitación Popular e instaura el bachillerato por radio, que se habría de transmitir muchos años por la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Excelente, es una tarea verdaderamente importante, Víctor J.
Bueno, pues a mí me llama mucho la atención que primero me hayan invitado al programa, a La Balanza, y segundo, pues tener un invitado de esta calidad como la del doctor Leal. Y a mí se me antoja en este momento preguntarle, porque tengo infinidad de inquietudes en la medida que ustedes han ido conversando, sobre todo hablando del pasado, de la formación de la UNAD, que nació en 1981, de la participación del doctor Galán. Es decir, a mí se me antoja en este momento preguntarle al doctor Leal, ¿cuántos alumnos tiene en este momento y cómo es la acogida que tiene la UNAD en Colombia?
Bueno, hoy somos la universidad más grande de Colombia. Tenemos 65 mil estudiantes. De esos 65 mil estudiantes, 55 mil hacen parte del escenario de la educación superior, donde nosotros estamos fundamentalmente ofreciendo programas de formación técnica, tecnológica, profesional y posgradual a niveles de especialización, de maestrías y de doctorados. Pero desde el año 1997 nosotros empezamos a devolvernos un poco en el espectro educativo, entendiendo esa desaparición tan lamentable que hubo de Acción Cultural Popular, de Radio Sutatensa, como lo planteaba el maestro Ernesto Rojas. Pues indudablemente hay muchos colombianos aún que no tienen la posibilidad del acceso educativo siquiera a procesos de alfabetización. Es decir, en Colombia aún no hemos derrotado el flagelo del analfabetismo, y hay cerca de un 7% de colombianos, de nuestros 45 millones largos que somos, eso quiere decir cerca de 4 millones de colombianos que en este momento no saben leer ni escribir. Por lo tanto, nos devolvimos a la alfabetización de adultos, nos devolvimos a la básica primaria, nos devolvimos a la educación media, lo que anteriormente se denominaba el bachillerato, y escenarios como los de la universidad hoy tienen 10.000 estudiantes allí, de tal manera que son 55.000 de educación superior y 10.000 en el escenario de la educación permanente, que nosotros hemos denominado en la lógica de que las personas tienen que tener siempre la posibilidad de la educación como vehículo de transformación social. De esos 65 mil estudiantes, también vale la pena contarle a los radioescuchas que el 87% son de estratos 1, 2 y 3. Es decir, nosotros estamos cumpliendo una labor social, siendo coherentes con esa misión de servir a las clases menos favorecidas de este país. La educación a distancia tiene una magia, y es la que propician las opciones de los medios de comunicación, el uso intensivo de las tecnologías, de la información, la comunicación, y es llegar a cualquier lugar. La universidad en este caso no es a la que tiene que acudir la persona, la universidad acude a las personas. Por lo tanto, estamos en los lugares más remotos de este país, atendiendo con un esfuerzo muy cualificado un desarrollo de una opción de educación que indudablemente tiene una característica muy importante, que es el beneficio desde la perspectiva también de reconocer las potencialidades que hay en las regiones, los problemas que hay en las regiones. Es decir, hoy en día se educa en la perspectiva de lo local y en la perspectiva de lo global. Por eso se hablan de currículos locales, uh-huh. Es decir, aquellos que crean competencias en los estudiantes que les permite servir en su región, pero también estar dispuestos a trabajar en cualquier lugar del mundo, porque esas competencias indudablemente ya son transversales y les permiten favorecer con el uso de las tecnologías una presencia múltiple en diferentes contextos.
Decía Ernesto Rojas ahora que se utilizó la radio en el pasado. En estos momentos, ya con los avances tecnológicos, con los recursos telemáticos, ¿qué instrumentos utiliza para comunicarse con sus alumnos la Universidad Abierta y a Distancia?
Esa es una pregunta muy interesante, porque me permite mostrarles a ustedes, por ejemplo, cuál es la manera como la educación hoy tiene que atarse al futuro. Uh-huh. Y en esa perspectiva, entender que han habido ya 5 generaciones de educación a distancia. La primera, la generación que hubo, fue la educación del modelo de correspondencia. Entonces, cuando, no sé si ustedes recuerdan el Hempel School, por ejemplo, que sí, fue claro, muy famoso en su momento, y en esa perspectiva, pues se hacía todo a través de unas cartillas didácticas que llegaban por correo y las personas hacían sus pruebas, etcétera, etcétera. Y así se formaron muchas personas en ciertos oficios.
Sobre todo técnicos en electrónica.
Técnicos en electrónica, radio. Correcto. Esa fue una primera generación de la educación a distancia. Luego, en los años 60 hasta la década de los 80, apareció una segunda generación, que fue la que utilizó ya ciertos medios que se llamaron multimedias. Esas multimedias pues incluían no solamente ciertos aditamentos, como los famosos equipos de proyección que se utilizaban, se hacían ya las primeras filminas. Muchos de ustedes seguramente se acuerdan de los CDs, este tipo de elementos, y también los medios de comunicación masivos, como la radio y la televisión. Entonces ahí está la experiencia de Sutatensa. Acuérdense de la televisión de los años 60, donde salía un profesor dictando clase en los canales nacionales de matemáticas, de música. Había toda esa expresión utilizando los medios masivos. Ya viene una tercera generación de educación a distancia, y esa generación pues utiliza fundamentalmente los materiales impresos con un alto nivel de difusión. Así nacimos nosotros en esa tercera generación, cuando la UNAD no se llamaba UNAD, que al principio se llamó UNISUR, la Universidad del Sur de Bogotá. Esa connotación de uso de materiales impresos fue muy importante. Y eran materiales que se le entregaban a los estudiantes, ellos los estudiaban en sus casas, iban, tenían sesiones de tutoría y volvían a presentar evaluaciones o a hacer algún tipo de indagaciones con los asesores que la universidad disponía y que se llaman tutores. Luego viene la cuarta generación. La cuarta generación de la educación a distancia nace con el Internet. El Internet es una muy buena posibilidad que se ha sabido utilizar, pero tenía una condición entonces donde el emisor del proceso educativo estaba en un extremo y el receptor estaba en el otro extremo. Era una educación que se consideraba para la época fundamentalmente individual. Es decir, la persona aprendía, pero tenía una limitante, y era que no siempre podía compartir el aprendizaje. Uh-huh. Y muchas personas entonces, bajo esas cuatro generaciones, cuestionaban la calidad de la educación a distancia. Claro. Porque decían, bueno, pues es un proceso donde la persona aprende por su cuenta, cosa que generalmente es un valor agregado fundamental, porque se desprende de una propia motivación. Ese es un referente de que diferencia muchísimo la educación a distancia de la educación convencional, porque la educación a distancia se incorpora en el deseo de saber de la persona, en una motivación por aprender, mientras que en el otro es un ejercicio en donde hay unas reglas que establecen unas condiciones de emisor-transmisor, que es el profesor y los alumnos en el salón de clase. Esa condición entonces limitaba de alguna manera la forma de socializar esa formación, aunque la universidad creó lo que en su momento se llamaron los CIPAS, que eran unos círculos de interacción y participación académica y social, donde los grupos de estudiantes se reunían ya por algún tipo de situaciones de carácter muy particular, que eran los vecinos del barrio, eran los vecinos del pueblo, eran las personas que vivían muy cerca o eran familiares, y estudiaban entre ellos, y la universidad beneficiaba esa condición para que pudiera existir ese intercambio. Pero luego viene la magia de la tecnología del Internet y crea lo que hoy es el modelo e-learning. Entonces es una quinta generación donde ya se incorporan absolutamente todos los medios. Es decir, usted, por ejemplo, ya la radio la tiene en Internet.
Sí, claro.
La televisión la tiene en Internet.
Los periódicos.
Los periódicos están en Internet.
Los libros.
Los libros están en Internet. Todos están allí incorporados.
No existe vida sin Internet.
Y hay otro elemento que surge allí, es la condición de las redes, ¿sí?
Claro.
Las redes sociales.
Las redes sociales.
Entonces, resulta que la educación hoy ya retoma todos esos elementos y crea un concepto, que es el concepto e-learning, que seguramente con el tiempo va a evolucionar a un concepto de la ubicuidad del aprendizaje. Uh-huh. Es decir, donde usted ya aprende en todas partes.
Sí, claro.
Esto que estamos haciendo hoy es un escenario de aprendizaje para todos nosotros.
Claro, claro, sí. De eso se trata.
Ya la condición del profesor y el estudiante se está transformando en el hecho de que todos somos estudiantes.
Claro.
Y aparece un nuevo concepto, y es el del estudiante perpetuo. Es decir, el estudiante que aprende desde que nace hasta que muere. Y que no hay una condición más importante en la vida que nos diferencia de otro tipo de seres vivos, que es la posibilidad de estar aprendiendo en cualquier circunstancia. Aprendes
a los abogados,
trabajo.
Por ejemplo, nos toca, doctor Leal, todos los días estar aprendiendo.
Totalmente.
Ahí nos dio el presidente Santos un material.
De acuerdo.
Más de 80 decretos que acaban de ser expedidos.
Correcto.
Que transforman toda la estructura del Estado colombiano, y nos toca ponernos a estudiar. Muy juiciosos, porque de lo contrario ya, como decía Couture, seremos cada día menos abogados. Entonces, y eso pasa con todas las profesiones.
Y súmelo a todas las profesiones, doctor, porque hay un referente que antes no se daba, y es que en la evolución del conocimiento los tiempos cada vez son menores frente a la posibilidad de ese aprendizaje. Es decir, evoluciona el conocimiento de una manera tan rápida que usted puede rápidamente quedarse obsoleto, doctor José Gregorio, si no hiciera esa tarea que les puso el presidente.
Claro, queda por fuera.
Claro. Exactamente.
Yo tengo una inquietud, doctor, es la siguiente. Inclusive en las universidades con alumnos presenciales, pues se presentan, es los derechos de autor. Es decir, la utilización de la internet, los muchachos que piratean los trabajos de otros y sacan, por ejemplo, bibliografía y no dan los créditos. ¿Cómo se maneja esto en la UNAD?
Sí, nosotros tenemos unos reglamentos muy claros sobre esto. Indudablemente hay cierta condición en los procesos formativos de entrada a la universidad que le establecen una serie de normas a los estudiantes frente al hecho de lo que puede ser un plagio. En la internet se utiliza mucho. Pero así como la gente plagia, existen también ya los buscadores donde rápidamente usted identifica qué fue lo copiado de dónde. Hemos tenido muchos casos de esos. La propiedad intelectual en la educación a distancia está muy bien regulada. Los derechos de autor también están muy bien regulados. En esa perspectiva, por ejemplo, uno de los elementos vitales de cualquier universidad presencial, convencional o como la nuestra es la investigación. La investigación realmente es la que entrega la posibilidad del desarrollo de nuevo conocimiento. Y ese conocimiento se patenta. Cuando eso se hace dentro de un contexto como el de una universidad como la nuestra, utilizamos las consideraciones propias de la ley. Las publicaciones, en este sentido, son de propiedad de la universidad, pero los derechos morales son de quien hace la producción correspondiente. Esos derechos son inalienables y en esa perspectiva pues la universidad hace que haya una coherencia en términos de sus propios estatutos, de sus propios reglamentos, para prever que esas situaciones, si se presentan, tengan indudablemente un control y unas sanciones que pueden llegar hasta la expulsión de la universidad. En ese sentido, la tecnología también ayuda mucho. En términos de evaluación, por ejemplo, cuando se puede presentar que hay una sustitución de una persona por otra para presentar la evaluación, hoy la propia tecnología ha creado un concepto que se llama el proctoring. Ese proctoring es lo que le permite a usted, a través de huella digital, lo que le permite a través de la lectura de su iris, poder estar identificando qué es usted y qué no es otra persona la que está interactuando en un proceso de evaluación, por ejemplo.
A propósito de actualización de mundo virtual y de analfabetismo, los adultos, en su gran mayoría en Colombia, somos analfabetas virtuales. Mm. ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto?
Sí, el mundo de hoy, maestro Ernesto, tiene tres tipos de individuos desde la perspectiva de la virtualidad. Los nativos digitales, que son los jóvenes que hoy están naciendo y que ya hoy pueden tener 14, 15 años, es decir, que han nacido con la tecnología desde la cuna. Los inmigrantes digitales, que podemos ser personas como usted y yo, que hemos hecho el esfuerzo de aprender de las tecnologías, pero que no las dominamos plenamente. Y los turistas digitales. Es decir, los que saben que la tecnología existe, pero poco les interesa. En esa perspectiva, pues indudablemente la condición de la educación tiene que responder a esos tres tipos de personajes. Pero es un poco ubicarse entonces en el hecho de que las nuevas generaciones están llegando con todo incorporado. Y que eso hace que los roles que hemos heredado tradicionalmente desde el siglo XII en la educación superior, cuando se formalizaron las primeras universidades en este planeta, tengan que cambiar. Es decir, el profesor que guardaba su libro debajo del brazo y recomendaba a todos menos ese para ser importante dentro de la clase, claro. Pues ya ese profesor está en vías de extinción. Digamos que hasta el siglo XX... si usted hubiera hecho el ejercicio y se pudiera demostrar que era cierto, si usted hubiera congelado un profesor del siglo XIII o del siglo XIX y lo hubiera despertado en inicios del siglo XX, a él no le pasaba nada, porque seguía con el mismo, con la tecnología TLC, ¿sí? Que era tiza, tablero y lengua. Y volvía a dictar su clase común y corriente, así lo hubieran descongelado años posteriores o cientos de años después. Pero la idea es que hoy ese profesor ya no funciona, porque cuando usted pone un tema específico, el estudiante rápidamente con un buscador en el internet coloca y le salen millones de conceptos sobre ese tema.
Claro.
Y tiene la posibilidad de seleccionarlos y puede estar inclusive más allá del conocimiento sobre el mismo profesor. Entonces esos roles tienen que variar. Ese nativo digital tiene unas competencias que hacen que las competencias del propio profesor tengan que variar. Claro. Y esa perspectiva entonces coloca en un papel ya el profesor no de un transmisor de conocimiento, sino de un guía, un orientador, un facilitador, pero también una persona que entiende que cuando está interactuando con su grupo de estudiantes puede aprender de sus estudiantes, es decir, recrea el conocimiento. Entonces, lo que está allí invitando es que ese papel que antes se jugaba se convierta en un papel también de un creador, un creativo de las opciones didácticas del conocimiento. Entonces, el nuevo profesor es un profesor que invita fundamentalmente a la motivación, a que el estudiante se apasione por un conocimiento.
Y que investigue.
Y que lo comprenda previamente, sí, investigándolo. Ajá. Es decir, la educación hoy está ya no en el escenario de la evocación o del recuerdo, ¿sí? Acuérdense que nosotros, en nuestras épocas, aprendimos mucho de memoria muchas cosas.
Y era el monólogo, ¿no?
Y era monólogo.
El profesor que se paraba al frente de sus estudiantes y recitaba una cantidad de cosas. Inclusive había profesores que lo llevaban ya escrito.
Correcto.
Y yo, en la universidad, tuve profesores que llevaban ya su foldercito con los apuntes muy viejos, y entonces eso era lo que repetían. De pronto cambiaban una que otra palabra. Y luego pretendían, yo denominaba eso la educación por alcancía. Le iban introduciendo una serie de conceptos como las monedas, sí, en las alcancías, y al final, después, ya cuando uno presentaba el examen, le querían sacar exactamente lo mismo. Y si uno no le decía al profesor exactamente lo que el profesor estaba diciendo, pues estaba, lo que le había dicho, pues estaba rajado.
Claro, de acuerdo. A propósito de eso, permítame, recuerdo una anécdota de mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Carlos Medellín Añejo. Era así, ese modelo que usted está
diciendo. Es el modelo.
Pero había un día que se liberaba.
Claro.
Hoy, hace tantos años, murió Jorge Eliezer Gaitán, hoy no hay clase.
Mire, en la Javeriana, un profesor muy importante, ajá, estaba hablándonos de la encíclica Humanae Vitae, uh-huh, la de Pablo VI, oh, relativa, uh-huh, al aborto.
Sí, uh-huh, señor.
Y entonces, alguno de mis compañeros le preguntó que cuál era el sustento, que cuál era el fundamento que tenía el Papa para decir lo que estaba diciendo, y el profesor se puso bravísimo.
Claro.
¿Usted va a corregir al Santo Padre? ¿Usted va a corregir, cierto, al Papa en esta en esta clase? Eso no es admisible. Le estoy diciendo cómo son las cosas. Apunte, simplemente apunte.
Correcto.
Entonces se trataba de tomar esos conocimientos, recibirlos todos, aprendérselos y luego volcarlos hacia el profesor en el examen, y pues el que así obraba obtenía un muy buen éxito. Hoy, en cambio, el memorista creo que no tiene muy buena suerte.
No le puede ir bien, porque hoy andamos en un mundo donde indudablemente lo fundamental es la comprensión. Es decir, si un maestro se inclina por fortalecer las posibilidades de comprensión sobre el conocimiento de sus estudiantes, va a ser un profesor que, además de estarlo haciendo bien, va a ser muy exitoso en términos de los resultados que obtiene con sus grupos estudiantiles.
La balanza,
la balanza
es de Colmundo Radio. Periodismo de profundidad en La Balanza.
La Balanza.
A través de las estaciones de Colmundo Radio estamos presentando el programa institucional La Balanza. Hoy el tema, la educación. Nuestro ilustre invitado, el rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el ingeniero Jaime Alberto Leal Afanador. Doctor José Gregorio.
Bueno, Ernesto, eso que estamos hablando, todo lo que explica el doctor Leal se oye muy bonito, pero yo quiero hablar de los temas complejos, doctor.
Ajá,
Leal.
Muy bien.
Los costos.
Ok.
Los costos tanto para el estudiante como para la universidad, porque pues, ¿cómo hago yo, un ciudadano común y corriente, para tener acceso a esa educación abierta y a distancia? ¿Me sale muy costoso, me sale más caro, más barato que la universidad convencional? ¿Y cómo es el procedimiento?
Uh-huh, muy bien.
Y desde el punto de vista de la universidad, que la universidad también tiene que invertir unas sumas altísimas, y el Estado sí le está dando lo que necesita, para decirlo en términos claros.
Ese análisis que usted me propone también es muy, muy interesante. Le voy a empezar por una anécdota. 15 días antes de que el presidente Uribe entregara su mandato, su último mandato, me invitó a su despacho, porque él andaba con la idea, y no sé si aún la tiene, de crear una universidad virtual. La universidad virtual del presidente Uribe. Y les voy a contar una infidencia. Entonces yo le di 5 consejos, porque lo primero hay que verlo desde la perspectiva del tipo de inversión y la inversión que se hace, sí, para crear una universidad de este tipo. Es muy alta. Es muy, muy alta. Eso lo que significa es que las plataformas, por ejemplo, en términos de tecnología que están detrás de esto, pues necesitan unas inversiones muy fuertes que garanticen las transacciones de los estudiantes con toda la seguridad que requieren, con toda la estabilidad que se requiere, e indudablemente con la garantía de que todos esos objetos virtuales que están al servicio de los estudiantes, las bibliotecas virtuales, donde ya no se acceden a cientos, sino a millones de opciones a través de la red para que los estudiantes puedan consultar, a la generación de esos ambientes virtuales de aprendizaje que incorporan todo este tipo de medios, pues se requiere que haya un escenario muy potente y por lo tanto una inversión muy alta que no se hace inclusive en el corto plazo. Para llegar a la madurez dentro de procesos de educación a distancia, digamos que la primera etapa es la inversión en tecnología. Pero la segunda, y tal vez la más costosa y la de más tiempo, es la de inversión en términos del talento humano que trabaja al servicio de un programa, claro, y un proyecto de estos. La cualificación de la gente es fundamental, sobre todo cuando se requiere crear esas competencias de que estábamos hablando en el segmento anterior, o sea, cómo las personas que están orientando el proceso pedagógico, siendo ingenieros, siendo médicos, administradores o de cualquier tipo de formación, tienen el componente pedagógico como un elemento fundamental. Hoy la idea es que haya una cualificación muy fuerte en términos de los modelos de aprendizaje y las formas como el cerebro actúa cuando hay múltiples expresiones de inteligencia también. Entonces todo eso lo tiene que saber un tutor en educación a distancia, y esa inversión es de las más fuertes y de las que más tiempo llevan.
Claro, quiero entender
eso, que no se logra de la noche a la mañana.
A la universidad le sale muy costoso, pero al estudiante no.
Entonces ahí voy.
Que eso es lo que hay que mirar. Sí,
qué pena, está comenzando. Claro. Entonces, ya mirando la contraparte del estudiante, una universidad como la nuestra tiene que hacer un equilibrio financiero muy fuerte. Se lo hemos venido intentando explicar al gobierno nacional hace muchos años, porque atérrense. Nosotros del presupuesto, siendo una universidad pública, del presupuesto total, recibimos tan solo el 20% del aporte nación. El 80% lo generamos nosotros. Y ya les dije al principio, nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 y 3. Ellos tienen que privilegiar antes que estudiar, comer, ¿sí? Y tener un lugar donde vivir. Entonces la universidad en eso ha hecho unos esfuerzos muy importantes por crear fuentes alternas de financiación. Es decir, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, nuestra oferta de educación permanente, la que les explicaba también al principio, no se hace para que la persona vaya y se matricule por su propia cuenta. Nosotros creamos una estrategia que son clúster, es decir, hay grupo de estudiantes que es financiado por un ente territorial, llámese gobernación, llámese alcaldía, llámese organización no gubernamental de orden nacional o internacional, y esos grupos son los que están siendo financiados a través de una gestión de proyectos, que son los que nosotros generamos para que el estudiante no tenga que pagar mayor dinero. Y en el caso de la educación superior, de los programas de educación superior, tenemos unos costos realmente muy asequibles en cuanto a el hecho de que nuestra matrícula, como la mayoría de las universidades, porque es una norma, se crea a través de créditos académicos, que son los que tiene cada curso, y esos créditos tienen un valor. Entonces, por ejemplo, el valor del crédito en la UNAD hoy en día son 58 mil pesos. Y el mínimo de crédito son 10 créditos. Es decir, un estudiante puede estudiar con 580 mil pesos. Y el máximo son 18, puede estar estudiando entonces también con 950 mil, en unos ritmos realmente que favorecen la posibilidad a través de otro tipo de alternativas, como convenios que desarrollamos.
¿Y eso se paga en qué términos, doctor León?
Eso se pagan básicamente cada 6 meses, ¿cierto? Nosotros quisiéramos, ojalá, que si tuviéramos más apoyo del gobierno, tuviéramos una política realmente seria del Estado colombiano en términos de entender que la inversión en la educación empieza con la pregunta que usted tiene que hacerse como gobierno: ¿qué tipo de ciudadano quiero yo al futuro? ¿Qué tipo de colombiano queremos nosotros en 20, 50 años? ¿Cierto? ¿Qué tipo de sociedad necesitamos nosotros tener? Y en esa lógica, pues entonces entender que la inversión en educación es fundamental. Mire, ahora acabamos de terminar un congreso mundial sobre e-learning. Vinieron experiencias muy interesantes. Inclusive estuvo gente de Corea, gente de Kenia, países que han avanzado muchísimo en esto. Y se revisaron muchos aspectos que tienen que ver cómo una sociedad que en algún momento tomó la decisión, un gobierno, de decir vamos a invertir en la educación, se han transformado sustancialmente. Es decir, cómo la educación puede ser la herramienta que milagrosamente recupera un país socialmente. Aquí lo estamos descubriendo, uno ya lo escucha con mayor asiduidad en los discursos de los políticos, ¿cierto? El político tiene la ventaja de que puede ayudar a constituir la política, pero no de gobierno sino de Estado, es decir, la política de largo plazo. Lo que pasa es que generalmente se encuentra frente a una contradicción. La educación, cuando usted le invierte, no le corta la cinta a los 4 años o a los 3 años.
No se nota.
No
es algo
no es tan visible. Claro. Entonces, tiene que haber mucha conciencia para decir, vamos a hacer un esfuerzo en educación donde seguramente yo no voy a cortar la cinta, ¿sí? Sino que la van a cortar otras generaciones. Entonces, desde esa perspectiva, la condición del político pues tiene que tener una conciencia social muy fuerte y una comprensión grandísima en torno al significado de una inversión de largo plazo como la que significa la educación para un país.
Pero usted me creó a mí una curiosidad, una gran curiosidad, doctor Lea, y perdóname que le vuelva a retomar el tema, la llamada que le hizo el doctor Uribe para la universidad virtual. Y yo me pongo a hacer el parangón entre 65 mil estudiantes que usted tiene en este momento en la UNAD y por lo menos los millones que le llegarían a la universidad virtual. Los costos de esa universidad virtual son tan altos como para pensar que son una utopía o es viable tener una universidad virtual en Colombia.
No, es muy viable. Lo que pasa es que en la medida, como estaba explicando los me fui para otro lado. Cuando estaba explicando las etapas que hay que cumplir. La primera es la de la inversión tecnológica, la segunda la de la inversión en la cualificación del talento humano que está allí. La UNAD en estos 30 años ha hecho ese esfuerzo, ¿sí? Y en este sentido, como dispositivo del Estado colombiano, pues está en la posibilidad de revertir en la relación beneficio-costo, pues indudablemente todas las posibilidades que se puedan crear en torno a potenciar un escenario de inclusión educativa mucho más fuerte. Nosotros ya hacemos parte de la red de inclusión de América Latina. Hoy la UNAD es un referente muy importante. Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a nuestra comunidad universitaria, a nuestra comunidad educativa, el sentido de de que ha sabido comprender que el papel que está jugando hoy, siendo incorporada dentro de el escenario de la educación en Colombia, trasciende inclusive el propio esfuerzo individual, y estamos en una responsabilidad social universitaria realmente muy clara en torno a reconocer que con la educación a distancia podemos llegar mucho más lejos a resolver a todos ese tipo de problemas que realmente se tienen en cuanto a la calidad educativa. Les cuento otra cosa aquí, ojalá esta vez no me desvíe tanto de la respuesta que tú me estás pidiendo, y es que
ojalá no sea
la educación, ustedes la han vivido. ¿Cómo ha sido el escenario de la equidad y de la igualdad educativa en Colombia en toda su existencia? 200 años. ¿Sí? Educación de primera calidad para los ricos, para los que tienen dinero, ¿cierto? Para los que tienen las posibilidades. Algunos pobres se cuelan en eso, ¿cierto? Y tienen la posibilidad porque se les hace una financiación, etcétera, etcétera. Pero las mayorías, ¿qué educación han tenido? Educación de tercera y cuarta categoría, ¿sí? Una educación como la que se puede plantear a través de un modelo de estos, pues hace que haya una igualdad en términos de la calidad con la cual pueda llegar, ¿cierto? Es que el uso de este tipo de tecnologías le coloca a usted la posibilidad de que en el pueblo más lejano de este país, usted puede tener el especialista de mayor nivel, inclusive no solamente del país, sino del mundo, orientándolo en la perspectiva de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya se rompieron las distancias, se rompió la variable tiempo-espacio, y el uso de este tipo de tecnologías, pues indudablemente es una potencialidad enorme, que si se maneja bien desde una perspectiva de una política ya no de gobierno, sino una política de Estado, pues va a llegar a cualificar a muchas personas que anteriormente ni siquiera tenían la posibilidad del acceso y mucho menos de la permanencia dentro de un sistema educativo. De tal manera que me parece que aquí hay un elemento que también está jugando en una coyuntura actual, que es la ley de la educación superior que hoy se está debatiendo. Exacto. Y que indudablemente, si no se mira anclada al pasado, sino anclada al futuro, pues puede resolver muchísimos de los problemas que históricamente hemos venido acumulando.
¿Pero qué pasó? ¿Estuvo mal presentada?
Pues da la impresión, esta es opinión personal mía, claro, pero da la impresión de que fue muy improvisado el proyecto, porque ahora con las marchas de los estudiantes, pues uno se da cuenta de que el efecto que tuvo en el presidente de la República, cuando menos, fue el de, hombre, no estoy muy seguro de que lo que presentamos sea lo adecuado. Entonces, por las marchas estudiantiles vamos a retirar el proyecto y lo vamos a discutir de nuevo. Yo creo que debería haberse obrado al contrario, es decir, haber discutido el proyecto mucho, haberlo profundizado, porque es un proyecto demasiado importante para el país.
Usted
y realmente, después de eso, sí, presentarlo a consideración del Congreso.
Usted, doctor José Gregorio, digamos este panorama, no sé, un foro en el Congreso con la participación de padres de familia, profesores, estudiantes, sí, todo el mundo aportando para este proyecto, y después sí mirar cómo que se redacta.
Claro, claro. Así no es. Y es que también eso, Víctor J., y no sé, el doctor Afanador, pues por su cargo no puede opinar ninguna cosa.
No, sí puedo, sí puedo. ¿Sí puede? Sí puedo, sí.
¿Sí puede? Ah, bueno, perfecto. Entonces, pregúntenme. Pero yo digo, el proyecto está enmarcado dentro de todo un contexto de carácter político-económico. Es decir, la política, me parece que la que vienen aplicando los últimos gobiernos, es neoliberal, y esa se manifiesta en varios de los proyectos, entre otros en este, que es el que nos tiene hoy con la discusión de los estudiantes.
Claro.
Vamos a ver qué ocurre con el paro, etcétera, pero lo que pasa es que sí se necesita centrar las cosas, discutirlas, preparar, por ejemplo, una visión de lo que queremos que sea la educación en el futuro, pero con participación de todos. Es que esta es una democracia participativa, y yo no sé cómo han presentado un proyecto sin antes tener en cuenta a los rectores de las universidades, claro, sin tener en cuenta a los estudiantes, sin tener en cuenta a los profesores.
Y en contravía de la Constitución.
Exactamente. Y entonces yo le pregunto, ajá, a ese propósito, doctor Leal, dentro del proyecto, ¿hay algo sobre universidad abierta y a distancia o no?
No, absolutamente, no hay nada. En
la ¿Pero última
no
debería versión, estar?
Totalmente.
Si es una ley general de educación superior.
Ese es uno de los grandes vacíos que tiene este proyecto. Le decía que me preguntaran porque indudablemente yo estoy haciendo de uso de un derecho que tenemos las universidades hoy, y es la autonomía universitaria.
Claro.
Sí, un precepto propio de la Constitución Política Colombiana. Y en ese sentido, pues indudablemente hay que ir inclusive al inmediato pasado y preguntarse, bueno, ¿por qué la ley 115 de la educación, doctor José Gregorio, usted que estuvo tan ligado a todos los procesos, y la ley 30?
Y la ley 30.
No tuvieron cuestionamientos sobre su legitimidad. Bueno, porque existió una metodología que, como se planteaba ahora, convocó previamente, a través de un trabajo organizado, a todos los actores que podrían hacer parte de ese tema. Padres de familia, estudiantes,
profesores,
sindicatos, absolutamente los rectores, absolutamente todos fueron convocados en una metodología que sirvió a través de unas mesas de trabajo.
¿Eso fue cuándo?
Eso fue, acuérdense que eso fue después de la Constitución del 91.
¿En el 92?
En el 92 ya surge la ley 30.
Ahí sí hubo una participación.
Entonces hubo una participación.
Pero ahora
que
no.
Legitimó. Aquí parece que fue un ejercicio de especialistas, tal vez con las tendencias que usted estaba planteando, neoliberales, que indudablemente cuando surge este proyecto, pues es un proyecto que surge del seno del ministerio, que además se cuela frente a una discusión que teníamos en ese momento las universidades públicas con la ministra anterior, la doctora Cecilia María Vélez, en cuanto a reformar dos artículos de la ley 30, el artículo 86 y el 87, que eran los que fijaban condiciones para el financiamiento de las universidades públicas. Ese fue el punto de partida, ¿sí? De pronto aparece, como sacado de la manga, proyecto que sale del seno del ministerio, insisto, y se pone a consideración, pero entonces ya es un proyecto que adolece de la legitimidad de haber sido construido desde las bases. Indudablemente, pues eso, cuando se lee, trae elementos que son realmente pues poco coherentes en la primera versión, inclusive porque en esa primera versión se hablaba de que era una ley que sustituía a la ley 30, pero seguía viva la ley 30 en cuanto todo el tiempo estaba referenciada en ese proyecto. Es decir, no era propiamente una ley sustitutiva de la ley 30, sino una ley que de alguna manera...
Si uno pudiera utilizar este término, continuativa.
Continuativa.
Y entonces era una ley, además, desde el punto de vista técnico, jurídico, mal hecha.
Correcto.
Porque uno no puede derogar una ley o pretender sustituirla y simultáneamente estar reproduciendo y haciendo remisión permanente a la ley.
Es más, en la última versión, en donde se dice que ha sido tenidos en cuenta muchos de los consideraciones que hicimos, las universidades en torno a propuestas para mejorarla, pues si uno la revisa en detalle se da cuenta que esas consideraciones, salvo lo que apareció como sacar el tema de la universidad con ánimo de lucro, pero sustituida por las universidades de carácter mixto, que en últimas va a ser lo mismo, pues indudablemente no llenó las expectativas. Por ejemplo, en el caso de la UNAD, nosotros propusimos que se mantuviera algo de la primera versión, que fue iniciativa del propio ministerio, en cuanto al hecho de que la UNAD, como universidad pública dedicada exclusivamente a la educación a distancia, sirviera en la construcción de la política educativa referida a la educación a distancia.
Claro. ¿Sí? ¿Y eso lo quitaron?
Y eso lo quitaron. Habíamos visto con muy buenos ojos que aparecía la UNAD como asesora del ministerio en un papel que jugaba dentro del CESU, que es el Consejo de Educación Superior, el máximo órgano que hay para la definición de la política educativa. También nos sacaron de allí. Entonces, esos elementos, pues indudablemente nosotros los pusimos por escrito para que fueran tenidos en cuenta, etcétera, etcétera. La ley de la educación superior a distancia en este momento está jugando también en esa cancha. Nosotros tenemos un proyecto de ley de educación a distancia.
Sí, lo conozco.
En el Congreso. Y está jugando en esa cancha porque nosotros sí creemos que la educación a distancia necesita ser repotenciada en Colombia.
Claro.
Creemos que ya no se pueden volver a recorrer los errores históricos de haber anulado procesos como el que usted hablaba, maestro Ernesto, de haber suprimido de la noche a la mañana una experiencia como la de ACPO, la de Acción Cultural Popular, la de todo este tipo de esfuerzos que le dieron a Colombia inclusive reconocimiento mundial, ¿sí? Fue galardonada en múltiples espacios, pero de la noche a la mañana nosotros mismos la botamos a la basura.
Sí, señor.
Entonces esta perspectiva de esta ley, pues indudablemente lo que está sucediendo en estos días de la tensión entre si se retira o no se retira, ya lo dijo el presidente que la va a retirar, ojalá así sea, para que se empiece de nuevo, porque sí es cierto, Colombia necesita una nueva ley de educación. Entonces, y no solamente yo diría, y podría ser muy radical lo que voy a decir, podría decir que no solamente de educación superior, sino de educación en general.
Claro. Toda la educación. Entonces es juicioso definitivamente arrancar de ceros.
Indudablemente, es muy juicioso. Yo creo que es lo que llama a un sano criterio de una participación organizada, eso sí, que le dé legitimidad a la estructuración de un nuevo proyecto de ley que ojalá pueda tener en el Congreso de la República la suficiente sapiencia para que la aten más al futuro de la educación que a un pasado de una educación que ha sido históricamente excluyente, como lo he planteado anteriormente.
Y que dejen participar a la universidad en la discusión.
Total, porque eso, claro, es
castrarle uno de sus propósitos.
Total. Eso no puede hacerse solamente por tecnócratas. Pero yo le quiero preguntar, doctor Leal Afanador, desde el punto de vista presupuestal, en cuanto al sostenimiento de la UNAD, en este momento, a la universidad abierta y a distancia, ¿el Estado le da los mismos recursos que a las otras universidades públicas o hay algún tipo de discriminación?
Hay discriminación. Esta semana, el lunes, firmé una tutela contra el ministerio.
Ah, carambas.
Y le voy a contar por qué. Porque en términos de aplicación de los recursos por cobertura educativa,
claro,
para el ministerio, el estudiante de educación a distancia vale el 60%. Si le aplica el 0.6 del recurso que le aplica a un estudiante presencial. Cosa absurda. Nosotros no pagamos el 60% de los sueldos que tiene el sector a los maestros. No pagamos el 60% de los recursos en servicios públicos. No pagamos el 60%. No, nuestro estudiante vale exactamente lo mismo que cualquier estudiante y nos aplicaron un criterio que se inventaron hace unos años, ya lo habían aplicado el año pasado. Nosotros mandamos una nota, estuvimos mirando qué tipo de acciones se hacían, pero definitivamente este año volvieron a incurrir en la misma situación. Y pues eso no se ha superado. Y mire, un estudiante de educación a distancia es tan importante, tiene las mismas competencias, sino unas competencias adicionales que las que tiene un egresado de una universidad convencional.
¿Y tiene el estudiante los mismos derechos?
Total, son derechos inalienables.
Entonces, un principio de igualdad.
Correcto, ese es el que invocamos.
Claro, eso lo están haciendo funcionarios tecnócratas precisamente, sin atender a lo que la ley dispone, porque es que la ley, hasta donde yo tengo entendido, no distingue.
No, para nada. Es decir, no podrían haber distinciones. Un título de una universidad como la nuestra es tan válido como el de cualquier universidad, y el ejercicio profesional de los nuestros es tan importante y tan válido para la sociedad colombiana como el de cualquier egresado de cualquier otra universidad.
Ahora, un proyecto tan importante como este, doctor Leal, doctor José Gregorio Ernesto, está sometido, puede estar sometido, podría estar sometido a los vaivenes de la politiquería. Porque, por ejemplo, ahorita el gobierno ha anunciado que va a retirar el proyecto, pero al mismo tiempo ha amenazado con que la va a mandar en mensaje de urgencia con el propósito de impulsarlo en caso de que los estudiantes sí. no levanten el paro.
De que lo aprueben los congresistas como una orden del gobierno.
Claro, ¿ustedes cómo ven esto? Es la posibilidad de que un tema tan importante como la educación, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la universidad abierta y a distancia, que es para los estratos 1, 2 y 3, un tema tan importante como este esté sometido a los vaivenes de la politiquería barata.
No, yo creo que si esto se va a un pupitrazo, indudablemente el tema de la educación estaría mandando un mensaje muy claro a la sociedad, y es que para este gobierno no es de importancia. La educación como un factor de transformación social, cosa que yo espero que el presidente no haga, porque hasta ahora pues ha sido bastante ecuánime en sus formas y en sus maneras de resolver diversos problemas del orden estatal.
Ya para finalizar, doctor Leal, ¿debemos sentirnos orgullosos los colombianos de tener una universidad nacional abierta y a distancia?
Creo que hay que inflar el pecho, porque hay una universidad pública de este país que está siendo reconocida en el entorno mundial, en el entorno latinoamericano, como una organización muy seria, muy rigurosa, una organización que se ha construido a partir de la manera como supo enraizarse en las comunidades del país. Una presencia en el 90% del territorio colombiano, una universidad que es de las comunidades, que decimos con orgullo que es una universidad del pueblo, que es una universidad popular, que es una universidad que además está atada con unos desafíos que ella misma se incorporó, por ejemplo, de tener una sede en los Estados Unidos para atender a los colombianos que están en los Estados Unidos y tener la posibilidad de homologar los títulos para que ellos no tengan ningún tipo de problemas. Una universidad que por hoy también trabaja un proyecto para ir a Europa, en la medida de lo que le decía ahora, la educación a distancia es multicontexto y es una universidad transfronteriza. Y la Constitución Política de Colombia dice que no solamente hay que atender al colombiano dentro del país, sino donde él esté. Y la migración colombiana ha sido muy fuerte. Seguramente ahora con los problemas de Europa han regresado algunos, pero allá teníamos más de 1 millón de colombianos. Hace 2 años, y esa perspectiva de atención para ellos también es fundamental. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo como comunidad educativa que realmente ha servido para que en algún momento también se hubiera catalogado como una universidad ejemplo del Estado colombiano, y también en la medida en que hoy tenemos los sellos de calidad que han sido otorgados por varias organizaciones internacionales, inclusive la función pública catalogó a la UNAD como un ejemplo de la administración colombiana, y en este momento estamos precisamente en el mes de diciembre ya en búsqueda de todo el proceso de alta calidad de nuestros diferentes programas para tener ese certificado que indudablemente la tienen que volver una de las principales universidades del país y de América Latina.
Doctor Jaime Alberto Leal, muy amable por haber atendido la invitación de Colmundo y de su programa institucional La Balanza. Quiero formularle una invitación para un próximo programa, porque el tema es apasionante e inextenso, doctor José Gregorio.
Así es, muy importante, y creo que sí, vamos a hacer otro programa, doctor Leal, si usted lo hace.
Cuenten conmigo, y yo les agradezco que me hayan invitado. Ha sido muy agradable conversar con ustedes y realmente darle una posibilidad de mayor conocimiento a su querida audiencia, que es tan numerosa en el país.
Gracias, Víctor J., muy amable.
Pues a ustedes muy formales por invitarme, y no, se me quedaron muchas preguntas para el doctor Leal, pero bueno, va a ser en el próximo capítulo. Bueno,
que así sea.
Bueno, Andrés García en la producción, presentación de Ernesto Rojas Ochoa. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.